Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre,
el podcast donde le contamos historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali.
Y yo, Fulvia.
Estamos
aquí.
Entonces, que este es el último programa por ahora de Fulvia, la última presentación. Ella nos va a traer una historia hoy sola. Yo me voy a sentar aquí a escuchar y verme bonita porque no tuve que trabajar para hacer otra historia para esta semana. Gracias a Dios, porque ya estoy cansada, coño. Mucho trabajo.
Bastante.
¿Y cómo estás, amiga? ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues nada, que sepan, ajá, ¿no? Que tú vas a continuar trayendo historias. Y como dijimos, ¿no? En el capítulo anterior, en la...
¿En el capítulo anterior?
¿Una novela? Sí, sí. En el podcast anterior, la lengua. Que vamos a estar trabajando, si Dios quiere, pues en nuevos proyectos, a ver, darle un poquito de un giro a esto, pero va a seguir vivo.
Sí.
Con la amiga Magali.
Así mismo.
Y entonces yo de vez en cuando estaré aportando y viniendo a acompañarla como invitada.
Cuando pueda, porque tú sabes, ay, que esta mujer es muy ocupada.
Ay, Dios mío.
Ella, sí, tiene mucho, no, mucho trabajo.
No, pero...
La mato.
Como invitada, ¿no? Para aportar, pero sí, definitivamente tu arte para contar historias es bastante, sí, es muy especial.
Ella me dijo que me iba a escuchar toda la semana. So yo la voy a mandar un examen toda la semana preguntándole. Voy a hacer como mi mamá.
Para el tema. Uh-huh. ¿Qué fue lo que dije yo tal día?
A ver si escucho o no escucho.
Sí, pero bueno, espérenos, pues vamos a estar por aquí. Magali seguirá, yo intermitentemente, pero más adelante, ¿no? Si Dios quiere y todo se da, entonces de repente en otro formato.
Otra cosa.
Otra cosa, otro tema. Uh-huh. Y de repente vamos a estar en videito por ahí, como dije, que nos conozcan, sí, las caras. Vamos a ver cómo sale, pero bueno, nos gustaría que siguiesen aquí,
escuchándome.
Escuchando, sí, a Magali, con los temas bien interesantes, como siempre, que ella siempre trae sus historias bien, bien intrigosas, interesantes y diferentes.
Todas esas historias de crímenes son, ajá, intrigantes y,
sí,
y al mismo tiempo preocupantes.
Sí, también, claro.
Porque uno no sabe, uh-huh, qué puede pasar por ahí en la calle o en la casa.
Pero es la realidad, entonces.
Así es.
Hacerla conocida. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe hoy. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro podcast contiene información sensitiva. Favor ejercer discreción a la hora de escuchar los episodios. Cuiden siempre de su salud mental.
En mi última historia, vamos a decir, no es muy larga.
Ok.
Pero bueno, ahí vamos.
Ah, bueno.
Espero que les guste. Hoy voy a hablarles sobre los hermanos James Aldrich y Ronald Aldrich. Casualmente, mira que la anterior también
hermanos,
era de hermanos.
Okay.
No sé qué está pasando con la familia. La información yo la pude conseguir en Wikipedia.org, Oxygen.com, The Austin Chronicle, entre otras.
Uh-huh.
Ronald nació el 27 de septiembre de 1960 al oeste de Alemania, donde su padre en ese momento se encontraba designado como parte de la milicia.
Uh-huh.
2 años luego de su nacimiento, el 14 de noviembre de 1962, nació su hermano menor, James. Su familia regresó a Estados Unidos en 1969 y se establecieron en Fort Worth, Texas. Y luego se mudaron a una casa en donde Ronald y James compartían una habitación en el ático.
Uh-huh.
Ronald era descrito por su profesor de gimnasia como tímido y callado. Por su parte, James era descrito como extrovertido y era popular entre sus compañeros del colegio.
Uh-huh.
En marzo de 1976, Ronald, de 15 años, robó una tienda por departamentos del área donde vivían. Y ahí robó varios relojes y 3 armas con sus municiones. Qué bonito ese robo. Luego comenzó a llevar una de las armas que había robado a su escuela. Hmm. Y la mostraba a sus compañeros. Y uh-huh, les decía que estaba listo para dispararle a alguien. O sea, esto...
Oh, wow.
No entendí cómo pudo pasar todo eso, pero en fin.
Qué miedo.
El 12 uh-huh, de abril de 1979... Ronald llevó el arma a la escuela y una vez estuvo rodeado de sus compañeros fuera del baño de hombres, le disparó a Lorenzo Nealon, de 15 años, y lo mató.
¡Wow!
Otro estudiante, James Christian, de 15 años, también fue herido, pero este sobrevivió. El motivo no era claro de por qué este le había disparado al chico.
Uh-huh.
Aunque Lorenzo y Ronald habían peleado en el pasado por una chica y una disputa sobre un robo.
O sea, esto no era nada, estos niños eran bastante tremendos, ¿no?
Problemáticos.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ronald fue detenido por la policía mientras caminaba junto a la autopista Old Mansfield en posesión del arma. O sea, él como que se fue con el arma a caminar por ahí después de...
Como si nada.
Haber hecho lo que hizo.
Wow.
Mientras se encontraba bajo custodia, un psicólogo lo diagnosticó con esquizofrenia. En 1977 se declaró culpable del crimen y recibió una sentencia de 10 años. En el año 1983 fue liberado de prisión. Sí, no es bueno. No es bueno. Luego de esto obtuvo un empleo en un restaurante, pero fue despedido a finales del año 1984, luego de que su jefe se cansara de que siempre llegara tarde. En fin, la ola de crímenes de 1985. En los meses siguientes a su despido, Ronald y su hermano James llevaron a cabo una serie de robos a mano armada en los alrededores de Fort Worth. En algunos de estos robos eran ayudados por otro par de hermanos, Clarence y Milton Jarman. O sea, esto que actúan de dos en dos.
No.
El 14 de enero de 1985, Ronald cometió robo a mano armada en Krusty's Pizza, en Fort Worth. Durante el robo, disparó y mató a Buddy Joe Webster Jr., de 19 años, un empleado, con una pistola calibre 22. Ronald dijo que después del asesinato fue a su casa a dormir como si nada hubiese pasado. Y encima el descaro, ¿no? Como si nada. El 3 de febrero de 1985, los hermanos Aldrich manejaron a una tienda de conveniencia en Fort Worth. James había sido empleado en esa tienda y él sabía dónde guardaban la clave y combinación para la caja fuerte. Ronald dejó a James y se estacionó doblando la esquina del establecimiento para esperarlo ahí. La tienda estaba cerrada, pero un cajero llamado Brian Clendenen, de 21 años, estaba ahí. James le pidió cambio para hacer una llamada por teléfono. Clendenen reconoció a James y le abrió la puerta, porque él estaba a través de la puerta como diciendo lo que necesitaba. Entonces, cuando lo vio, él dijo, ah, es este chico. Le abrió la puerta y le dio change, cambio, para que pudiese hacer la llamada que este quería hacer. Luego de que James pretendió usar el teléfono y se fue, porque al final se acobardó, o sea, no hizo lo que iba a hacer. Clendenen entonces volvió a trancar las puertas porque él estaba como ahí ya al final del día, ¿no?
A cerrar.
Para cerrar. Cuando James regresó al carro, Ronald lo acusó de haberse arrepentido y le exigió que regresara a la tienda. Luego de que Clendenen abriera las puertas nuevamente, porque volvió este hombre a tocarle como no, James le mostró una pistola calibre 25 y lo forzó a caminar hacia adentro del establecimiento. Llevó al joven al depósito, ató sus manos detrás de su espalda con un cable eléctrico. Y mientras vaciaba la caja registradora y caja fuerte, James escuchó un ruido en el depósito y fue a revisar, porque ahí era donde tenía amordazado a este chico. Y cuando vio que Clendenen se había movido, hizo que éste se arrodillara y le disparó dos veces en la parte de atrás de la cabeza.
Wow.
Luego de regresar al carro, James decidió revisar, que él quiso volver a ver si Clendenen estaba muerto. Pero vio a una mujer en el estacionamiento del establecimiento, entonces decidió mejor salir de ahí, huir. La mujer era Doris Clendenen, la madre de Brian, que había ido a recoger a su hijo del trabajo.
Oh, qué pena.
Sí. Imagínate esa. Luego de que James huyera, ella entró en la tienda, vio monedas en el piso y de inmediato se fue para llamar a la policía en un restaurante cercano. La policía encontró a Brian en el depósito aún con vida, pero luego murió horas más tarde en el hospital por las heridas que había recibido. El 25 de marzo de 1985, Ronald y James, junto con Clarence y Milton Harmon, con los que delinquían en grupo, llevaron a cabo un robo a mano armada violento en el restaurante Whataburger en Fort Worth. Ronald estaba armado con una escopeta y otros dos tenían pistola. Uno de ellos disparó la puerta de vidrio en el lado este del restaurante y se quedó en la puerta oeste durante el resto del robo. Milton se subió sobre un counter y vació dos cajas registradoras que ven ahí y tumbó una de ellas mientras lo hacía cuando estaba subiendo al counter para salir. En ese momento se le cayó la pistola por accidente y esta se disparó sin querer. Luego de que los empleados le dieron el dinero, volvió a subirse al counter para buscar su arma y escapó del restaurante con los otros chicos. Carlin McMillan Otto, de 19 años, se encontraba en ese momento comiendo con sus amigos y fue abordada por Ronald, quien le tiró una bolsa y le dijo, llena la perra. La bolsa cayó al piso y cuando Otto alzó sus manos, rindiéndose en señal de, de que se estaba rindiendo, Ronald le disparó en el pecho, matándola de una vez. O sea, esto, de verdad, con razón le dicen la ola de asesinatos del 85, porque esto no paraba. Ronald luego le ordenó a Carrie Jacobs, quien era amigo de Otto, que recogiera dicha bolsa igualmente. Jacobs le dio a Ronald la bolsa y su wallet y luego se puso contra una pared con las manos arriba. Los cuatro hombres se fueron y luego de esto fueron arrestados. Uno de los empleados del lugar reconoció la voz de Ronald, ya que había trabajado con él anteriormente en un restaurante de pizzas. Entonces también en estos lugares pequeños, donde se conocía mucho en ese tiempo, también era difícil que se mantuviera el anonimato, yo qué sé, ¿no? Se sabía rápidamente quién hacía qué. Mientras esperaban juicio, los hermanos Aldrich fueron cuestionados por otros asesinatos, en el cual Ronald eventualmente confesó a 13 robos a mano armada y el asesinato de Buddy Joe Webster. Adicionalmente, James fue ligado al asesinato de Brian Clendenen. Ambos fueron a juicio capital y los hermanos Jarman cooperaron con la policía y dijeron que no sabían que Ronald iba a dispararle a alguien el día último que le disparó en el pecho a la chica, matándola. O sea, que ellos pensaban simplemente que era un robo y ya. En una entrevista décadas después, en un show llamado Hermanos Asesinos, Clarence Harmon habló sobre los eventos que siguieron inmediatamente a ese robo. Y contaba que cuando regresaron al carro, lo primero que le preguntó a Ronald fue por qué lo había hecho. Y que la respuesta de este fue, tú no conocías a la perra. ¿Qué es lo que te importa? ¿Por qué te importa? Y le dijo, tú le disparaste a la chica a sangre fría. Ronald es un hombre malvado y parecía que todo lo que Ronald le decía a James que hiciese, él lo hacía. O sea, que este, que James, su hermano menor, era como el pop, ¿no?
La marioneta.
Así es. Durante el juicio, Ronald dijo que el asesinato de Otto, de la chica esta, había sido sin intención y que el disparo accidental del arma de Milton, la que había caído, ¿recuerdas? Sobre el counter. Lo había asustado. Y por eso les jaló el gatillo. Ambos, la defensa y fiscalía, ofrecieron a sus expertos en armas de fuego. Y el experto por lado de la defensa, Jack Benton, dijo que solo 2.5 libras de presión se necesitaban para jalar el gatillo del arma de Ronald. Sin embargo, en el interrogatorio, Benton dijo que había intentado disparar el arma sin éxito. El experto presentado por la parte del fiscal Frank Shaler dijo 4 libras de presión eran necesarias para jalar el gatillo, lo que te hace pensar que tiene que estar intencionado. Así. Ronald fue condenado por homicidio capital. Durante su sentencia, la fiscalía mencionó la condena por asesinato previo y presentó evidencia de su participación en múltiples asaltos a mano armada y fue sentenciado a muerte. A diferencia de su hermano Ronald, James no tenía récord criminal alguno. Su defensa no disputó que él era culpable por asesinato capital. Sin embargo, durante la fase de sentencia, se alegó que James mereció una sentencia a cadena perpetua en vez de una a muerte, diciendo que él había sido un buen chico mientras crecía y que fue influenciado negativamente por Ronald. Lo que me parece totalmente una bobería porque eso no justifica.
No.
Y el hecho de que al chico este que le disparó cuando fue a robar en la tienda que él trabajó anteriormente, él simplemente quería mantener a este chico callado y el que él no hablar porque no era necesario hacerlo.
No.
Él lo estuvo presionado ahí por Ronald. Ronald no estaba en ese momento. Así que no me parece una buena excusa. El psicólogo de la defensa dijo que James era inteligente y competente y no era psicótico ni psicópata. En su opinión, James no sería una amenaza a la sociedad si era alejado de su hermano. O sea, como que, tú sabes, ¿no? Cuando se juntan el otro, eso no me parece en lo absoluto. En el interrogatorio, el psicólogo admitió que sí, su opinión había sido creada por una entrevista que le había tenido de 2 horas con James y había tenido 33 días antes de que testificara. O sea, esa entrevista se había llevado a cabo 33 días antes. Y dijo que también que los hermanos habían tomado los nicknames de Ice Cube y Iceberg, respectivamente.
¡Qué pendejo!
Sí, qué bobería. No, no es ni gracioso. La fiscalía presentó evidencia de que James había cometido o participado en 7 robos a mano armada y que las acciones que éste tomó antes y después de disparar a Brian Clendenen, que era lo que habíamos hablado, mostraban malicia y cálculo.
Sí.
Que Brian no representaba amenaza para James, aparte del hecho de que lo conocía. Uh-huh. O sea, ahí es que estaba el gran problemita para él, ¿no? Era razonable concluir que James lo había matado para evitar ser identificado. Y James entonces fue sentenciado a muerte igualmente. Aunque los hermanos Jarman fueron acusados por homicidio capital, al final solo fueron sentenciados por robo agravado con arma de fuego. Clarence recibió 20 años de cárcel y Milton 30 años. Desde entonces, ambos ya han sido liberados de prisión. El 8 de junio de 1995, Ronald fue ejecutado por inyección letal en la unidad Huntsville. Él se negó a tener una última cena y cuando se le preguntó si tenía una última cosa que decir, dijo no, no voy a decir nada. James, en cambio, fue ejecutado el 26 de agosto de 2004 y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, dijo que sí, que quería agradecer a su familia y a sus amigos por tanto amor. Me parece como tan extraño y irony, no sé. Y decía que lo sentía, que de verdad lo sentía. Lamentaba de haber destruido sus vidas. Y su último comentario o frase fue "To the moon and back".
Huh.
Y ya. Esta fue la rara historia de estos hermanos que definitivamente nacieron para delinquir.
Así es. Sí.
Esto fue todo por hoy. Fue bastante corto, pero espero les haya interesado. Y bueno, ¿cómo quedamos entonces, no?
Sí.
Como dijimos al inicio.
Bueno, yo quiero agradecerte mucho, por supuesto, porque me hiciste compañía por unos cuantos meses. No te olvides de mí. Somos vecinas. Nosotras no vivimos lejos, ¿saben?
No, somos vecinas y somos amigas.
Sí.
O sea, por algo nos llamamos amigas en sangre.
Y ahora en el verano nos tenemos que ver, ¿sí?, para disfrutar la piscina, para disfrutar el verano. Y nada, si quieren venir para la piscina, me avisan, que los invitamos también. Son solo 3.
Y los nuevos proyectos, ¿no?, que poco a poco iríamos viendo, sí, para retomar entonces ya después.
Ella se va de aquí, pero ella va a tener trabajo, como mucho trabajo.
Los proyectos, como quien dice, que retoman entonces en el fall, ¿no? Porque vamos a entonces...
Sí, con ese otro proyecto, sí. Con este yo continúo,
sí,
hasta que pueda.
Hasta que puedas.
Si puedo sacar unas cuantas historias para el verano, lo hago, pero sí me quiero pasar,
claro,
un tiempito con mi familia también, pero por ahora no. Eso,
pero bueno, si la audiencia también entonces apoya, ¿no? Y muestra interés.
Okay, compartan el podcast, por favor. Si escuchan en Spotify,
nos pueden dejar comentarios.
Si sí les gusta, si nos da 5 estrellas, mejor, porque así otras personas me pueden encontrar.
Sí.
Y pueden escuchar también. Y así sucesivamente.
Vamos viendo, pero de verdad, o sea, sí, pero agradecemos que igual sigan escuchando porque hay ya 7 meses de contenido.
Así
es. Un buen par de historias, entonces, para ver, ¿no? Y como dice Magali, compartan con la gente que sabe que le gusta este tipo de podcast.
Y como siempre, si quieren enviarnos algún mensaje, pueden hacerlo amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, es un grupo privado.
Sí.
O Amigas en Sangre en TikTok, en Instagram. Ahí todavía no estoy mucho porque es que es mucho trabajo.
Sí,
y
estar metiendo en las redes sociales.
Después vivo en el teléfono todo el día y se enojan.
Pero sí, todo va a seguir igual, el nombre del programa y todo, ¿no? Y sí, yo estaré viniendo, si Dios quiere, también aquí como invitada para...
Así es.
Para contar historias interesantes.
Uh-huh.
Entonces, así que por ahí me escucharán de vez en cuando.
Sí mismo. Bueno, tú sabes que yo te quiero mucho,
sí,
como siempre.
Amiga, claro.
Nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Gracias. Amigas en Sangre.
Bye. Bye.